Dios, hermano, no comete errores. Orando al Señor que nos ayude a enfocarnos en Él y que el tema del culto todo nos ayude a enfocarnos en la persona de Dios o un aspecto de su persona. Y el texto de la mañana habla del poder de Jesús y de lo que el poder de Cristo puede hacer en nuestras vidas. Y todo, hermanos, ha sido articulado de forma tal que la música, los cánticos especiales, Dios lo planificó de esta manera. Para que nosotros podamos verdaderamente enfocarnos en una verdad que nos ayude a conocer a nuestro Dios y adorarle tal como es Él. Vamos a orar, hermanos, y vamos a mirar lo que Dios tiene que decirnos en esta mañana. Padre Celestial, Señor, yo soy incapaz de añadir, Padre, lo que ya tú has hecho. Pero tu Espíritu Santo, Señor, tiene el poder, el conocimiento, Señor, para hacer lo que nadie de nosotros puede hacer. Y es ayudarnos a entender quién es nuestro Dios. Es ayudarnos, Señor, a contemplarlo tal como es Él, en la hermosura de su santidad. Señor, en esta mañana podemos saber que en el nombre de Jesús hay poder. Padre Celestial, este poder transforma la vida de nosotros, los pecadores. Necesitamos de ti en esta hora. Señor, yo te ruego humildemente que mientras yo expongo, Señor, el texto de la palabra de Dios, tú me ayudes a recordar lo que ya yo he estudiado. Pero Padre Celestial, que me ilumines para traer la aplicación que tu iglesia necesita. Que tu Espíritu Santo tome tu palabra y haga la obra que solo Él puede hacer. Y cuando salgamos de aquí, Padre, estemos enfocados en que en su nombre hay poder. Y que este poder nos da victoria y nos cambia para que lo glorifiquemos en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias, Señor.
Es interesante, hermanos, hemos leído el texto en la mañana y lo vamos a leer dentro de unos minutos otra vez, pero es interesante que en el comienzo de su ministerio, Jesucristo, tan pronto, hermanos, Él escogió los doce, nos dice la Escritura en el Evangelio de Marcos, el capítulo 2, esta historia que encontramos también en el Evangelio de Lucas, y dice: entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho que yacía, en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Es interesante, hermanos, que Jesús ve una necesidad. Mientras está enseñando a los religiosos que se habían y la gente que se había acercado a la casa donde él se encontraba en Capernaum para escuchar su doctrina y sus enseñanzas, y nos dice que cuando él estaba ahí, muchas personas interesadas en la necesidad de su amigo que era paralítico se acercaron, y dice la Escritura que abrieron el techo porque no podían llegar donde él por causa de la multitud, y bajaron el paralítico. Ahora sabemos lo que Jesús hace. Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Pero inmediatamente los hombres comienzan a maquinar: ¿quién es este que dice tener poder para perdonar pecados? Y esto es lo que continúa la historia. Estaban allí ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, poder, dunamis, es decir, algo que es externo a la persona sobre el cual el poder se manifiesta. Dice la escritura, tiene la tierra poder para perdonar pecados. Dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Ahora, Cristo estaba en el comienzo de su ministerio. Y al comienzo inició de su ministerio, él estaba estableciendo que el poder de Dios estaba sobre él porque él es Dios. Ahora comienza la iglesia. Y Jesucristo, hermanos, ha pasado 3 años y medio entrenando a sus discípulos, preparándolos para lo que nosotros conocemos hoy, el tiempo de la iglesia de Dios. Para que la gente pudiese experimentar verdadera libertad del pecado, verdadera libertad de aquello que nos ata y que nos amarra. Y Jesucristo le dice a sus discípulos, recibiréis poder cuando descienda sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, este poder no está en ustedes. Este poder va a venir de lo alto para dotarlos a ustedes con la capacidad de hacer la obra de Dios. Hermano, no está en nosotros, no está en ti, está en el poder de Dios. Está en el Espíritu de Dios cuando reposa sobre el corazón y la vida del creyente. No está en nosotros. Y ahora los discípulos, hermanos, reciben el poder. Leemos en la Escritura, en el capítulo 2, que 3,000 personas son añadidas a la iglesia luego de la predicación del Evangelio. Dios los pone en gracia. La gente está maravillada. Y nos dice entonces la historia que leemos en la mañana de hoy, que Pedro y Juan entonces subían al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Al comienzo del ministerio terrenal de Cristo, un milagro. Un milagro donde un paralítico es levantado. Pero al comienzo del ministerio público de los discípulos, un milagro. Un milagro donde se levanta también un paralítico. Y usted se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el mismo tipo de milagro que el Señor empleó en su ministerio cuando comenzó a predicar públicamente? ¿Y por qué el mismo milagro dotado sobre los discípulos de Dios? Es una pregunta, hermano, que yo me hice. Y que, hermanos, buscaba la respuesta. Pero si leemos un poquito más adelante, vamos a ver el mismo cuestionamiento sobre la iglesia de Dios por parte de las mismas personas que cuestionaron a Cristo. Nota lo que dice en el capítulo 4 del versículo 1 al 12. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. Y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Hermano, un paréntesis, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos sí, pero los saduceos no. Y ellos estaban resentidos de que ellos estaban predicando que Cristo había muerto, pero se había levantado entre los muertos. Ahora, hermano, los religiosos con su religión van a retar el testimonio de los discípulos. Dios tenía que mostrarle que en el nombre de Jesús hay poder. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Continuamos leyendo. Y les echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Quién les dio a ustedes el poder? ¿Quién les dio a ustedes la autoridad para que ustedes hagan este tipo de milagro? Y nos dice la Escritura que Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él dice: es en el nombre del poder, en el poder que hay en el nombre de Jesucristo. Y la manifestación de este poder es que el Espíritu Santo muere en nosotros, porque Cristo ha sido exaltado a la, y se ha sentado a la diestra del Padre. Él fue levantado con poder de entre los muertos. El poder de la resurrección es el poder que nosotros tenemos para nosotros predicar el nombre de Cristo, y por él es este poder, es que el hombre ha sido sanado. No está en nosotros, está en el Señor. No está en nosotros, está en el Espíritu Santo de Dios, que vino a posar sobre nosotros. Y hermanos, es importante que entendamos esto, porque ellos tenían la unción del Espíritu sobre ellos. Y hermanos, la gente va a cuestionar la obra de los siervos de Dios cuando actúan en el poder del Espíritu de Dios. Hermanos, la gente no le va a gustar cuando nosotros en el nombre de Jesús vivimos de una manera diferente. La gente no quiere, hermanos, que tú seas luz. La gente no quiere que tú seas sal. La gente no quiere que el poder de Dios repose sobre ti. Y Satanás va a hacer lo posible, y el mundo va a hacer lo posible, para que tú no vivas una vida controlada y llena del poder de Dios. Pero hasta que cuando nosotros, hermanos, entendemos lo que Dios ha hecho por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos va a ayudar a contemplarle a Él tal como es, de ser llenos de su poder, para que nosotros podamos ser un destello de la gloria y la gracia de Dios. Así que, ¿cuál es el tema del texto en esta mañana? La obra transformadora de Dios en la vida de los hombres es una obra de gracia. Esta transformación manifiesta un cambio en actitud, emoción y actividad que será notorio a todos los que te conocen y están a tu alrededor. Cuando el poder de Dios viene sobre ti, cuando tú vienes a Dios para salvación y dejas que Dios, hermano, comience a controlar tu vida y a cambiar tu vida y a vivir en el nombre del Señor, a vivir lleno del poder de Dios, tu vida va a ser diferente. Dios quiere que nuestra vida sea diferente. Y esto es lo que yo quiero que enfoquemos en esta mañana. Hay muchas maneras de enfocar el texto, pero es la manera que Dios lo puso en mi corazón. Dios quiere, hermano, que nosotros reflejemos quién es Él y que le alabemos por lo que Él ha hecho y por lo que Él es. Y hasta que nosotros no contemplamos o no entendemos que la obra de Dios es una obra de gracia, que nos transforma, que nos cambia, que nos da el poder para vencer y tener victoria. Hermanos, nosotros vamos a vivir derrotados, pidiendo limosnas, sentado al templo, sentado a la puerta del templo como estaba este paralítico. Así que, hermanos, ¿qué principios podemos aprender de esta transformación que hubo en este hombre? Y el primer principio, hermanos, ya leímos los textos, pero lo vemos en estos primeros 6 versos. Y es interesante cómo comienza la escritura, porque nos dice que Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Los discípulos, hermanos, estaban cumpliendo, para que podamos entender el contexto de lo que está sucediendo, en la escritura nos enseña en el libro de Éxodo, el capítulo 29, y en el libro de Números nos da la misma frase o las mismas escritos acerca del sacrificio de Dios. Y dice lo siguiente en Éxodo 29, no tienes que ir ahí: esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Es decir, era tan importante que en el año 63, cuando Nero destruyó el templo, el sacrificio no fue detenido. Y nos dice: ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, una décima de efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite y de olivas machacadas. Y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino, y ofrecerás al cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato. Ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. El historiador Josefo explica esta ley y nos dice, hermanos, lo siguiente. Nos dice que los judíos se reunían en el templo durante el tiempo de los sacrificios, y en la hora novena, que es las 3 de la tarde, cuando subían al templo, sucedían 3 cosas. El pueblo observaba el sacrificio conforme al mandato de Dios, había un tiempo de oración, y número 3, los sacerdotes bendecían al pueblo. Ahora, lo que es interesante es que todavía no encontramos, hermanos, lo que la iglesia o Dios iba a indicar a la iglesia con referencia a la ley. Pero Pedro y Juan, cuando suben, Lucas no nos dice que estaban subiendo a observar el sacrificio, ya el sacrificio había sido consumado. El Cordero de Dios ya había sido sacrificado en la cruz del Calvario. Aquel que había sido muerto había sido levantado entre los muertos. Pero ellos iban, ¿a qué? Al tiempo de orar. En Daniel, el capítulo 6, nos enseña que él oraba 3 veces al día. Y nos dice en el capítulo 9 que fue a la tercera hora del día, este tiempo, en el versículo 21, donde Dios se le presentó y le habló directamente a Daniel. Era un tiempo especial para los judíos. Y él subía, hermanos, ellos subían en unanimidad, ¿para qué? Para orar a Dios, para poder estar en comunión con Dios. Pero es interesante lo que sucede. Nos indica la escritura que había un hombre cojo de nacimiento. Hermanos, Hipócrates, el padre de la medicina, que vivió para el año 460 antes de Cristo, dice que él tenía un libro de medicina y dice que la parálisis era un impedimento que duraba para toda la vida. Y, hermanos, era importante porque ellos decían: este hombre será paralítico para toda la vida. Los judíos, como parte de sus rituales, tenían que dar ¿qué? Limosnas a los necesitados. Así que él lo ponían en la tarde, no lo ponían en la mañana, dice que en la tarde lo sentaban ahí. ¿Para qué? Para que recibiese limosnas de los judíos y ellos manifestasen de esta manera su fe en Dios, o su gracia con Dios, o su religiosidad, o, hermanos, simplemente su comunión con Dios. Y eso es lo que hacía este hombre. Ahora, posiblemente Pedro y Juan habían visto a este hombre muchas veces. Posiblemente este hombre ya había visto a Pedro y a Juan muchas veces. Pero ese día específico, Dios hace algo diferente. Dice, detente y mira la necesidad de ese hombre. No sabemos, hermano, por qué no lo hicieron antes. No se nos indica por qué ellos no se detuvieron antes a mirar el paralítico. Pero lo que sí podemos saber es que ese día se detuvieron. La iglesia había comenzado. Y cuando la iglesia había comenzado, el poder de Dios reposaba sobre ellos. Y Dios comenzaría el ministerio de la iglesia de la misma forma que comenzó su ministerio, mostrando que el mismo poder que estuvo en Jesús era el poder que tenía el Espíritu Santo de Dios. Y mostrando, hermanos, que la obra de Dios para la iglesia no se puede hacer en esfuerzo humano. Tiene que hacerse en el poder del Espíritu de Dios que mora en nuestras vidas. Y ahora, hermanos, va a ser un milagro que nadie podía hacer. Y es levantar a un paralítico. Y nos dice la Escritura, hermanos, que entonces él se detiene. Ahora, tenemos que entender algo más acerca de los paralíticos. Los paralíticos eran objeto de burlas. Plutarco, un escritor y ensayista que se había convertido en ciudadano romano durante el primer siglo, él escribe lo siguiente, dice, en los simposios, aquellos anfitriones que son burlones, que le gusta burlarse de la gente, hacen tres cosas. Le piden a los tartamudos cantar, a los calvos peinarse y a los paralíticos que bailen sobre una piel engrasada. Hermano, eran gente que se burlaban de ellos. Pero la Escritura dice que lo vil y lo menospreciado y lo que no es, escogió de Dios para deshacer lo que es. Y es precioso, hermano, lo que está sucediendo, porque este hombre, hermano, se sentaba cada día a pedir limosnas. Pero Dios estaba listo para alcanzarlo. Y él le dice, míranos. Esa palabra, míranos, lo que quiere decir es, pon atención a lo que nosotros tenemos para ti. Le está llamando a que él lo mire y dice que él esperaba recibir de ellos algo. Posiblemente lo que él esperaba recibir una limosna. Pero Dios tenía algo más que una limosna para nosotros. Hermano, qué precioso que Dios nos da más que una limosna. Dios nos da más que una limosna. Y nos dice la Escritura, hermanos, que Dios hizo lo que el hombre no podía hacer. Lo que la gente nunca pudo hacer. Dios le dio sanidad. Y esta sanidad fue notoria a todos los que estaban alrededor de él. La transformación, hermanos, tenemos que entender, es una obra de gracia. No era nada que estaba en el paralítico. No era nada que le pertenecía a los discípulos. Era algo que Dios le había dado, que era el Espíritu Santo de Dios quien lo poseía, y que porque ellos ahora, el Espíritu Santo de Dios moraba en ellos, y Dios le había mandado a ellos a cumplir con una responsabilidad, el poder de Dios estaba reposando sobre ellos. Y ellos iban a hacer lo que Dios les había dicho que hiciesen. Así que hay algunos principios que yo quiero que entendamos. Número uno, hermano, Dios utiliza sus siervos. Dios te utiliza a ti y me utiliza a mí cuando el Espíritu Santo de Dios mora en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nuestro corazón, en el momento cuando creemos que somos pecadores, que nuestro pecado nos condena a una eternidad lejos de Dios, a un infierno de fuego. Eso es lo que yo merezco por causa de mi pecado. Pero cuando entiendo que yo, que merecía la muerte, Cristo Jesús tomó mi lugar en la cruz y murió por mí. Tomó mi lugar. Amén. Él pagó la pena de mi pecado. Amén. Y fue y se levantó de entre los muertos. Y ahora yo entiendo que Él está tomando mi lugar. Y yo pongo mi fe en que su sacrificio, solamente su sacrificio, es suficiente para perdonar mis pecados y para traerme salvación. Dios entonces me regala gracia. Me regala fe para que yo confíe en Jesucristo. Es una obra de Dios. Nos dice la Escritura que aún la fe es el don, el regalo de Dios. Hermano, ni siquiera la fe está en mí, está en Él. Y nosotros, hermano, lo tenemos todo al revés. Pensamos que son nuestras obras, o que somos nuestras necesidades, o que son, hermano, lo que nosotros podemos hacer, o que nosotros somos buenos y tenemos fe para creer en Dios. Hermano, si Dios lo dejara a mí, yo ni siquiera confiaré en Él. Dios me lo dio, hermano. O sea, hasta que yo no entienda que es una obra de gracia, porque Él quiso hacerlo, hermano, no vamos a entender lo que es la magnificencia, el poder, la grandeza del sacrificio de Cristo. Hermano, no vamos a tener este tipo de experiencia como la experimentó este ciego, porque pensamos que está en nosotros, está en Él y solamente en Él. Por eso es que Él dice en el capítulo 4, el versículo 12, y es ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Eso incluye mi nombre.
Así es.
No hay otro nombre, no hay otro. Eso me incluye a mí. Mi salvación está solamente en la obra de Cristo en la cruz, en el hecho de que Él murió por mí. Hermanos, y es precioso, porque Dios utilizó a sus siervos para que ellos le manifestaran el mensaje de gracia.
Amén.
Interesante que Dios nos escogió a nosotros para manifestar el mensaje de gracia. ¿Recuerda por qué tenían que ser 12 discípulos? Porque ellos habrían de dar testimonio de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, esto os anunciamos. Primera de Juan capítulo 1. Para que tengáis comunión con el Padre. Y la comunión verdaderamente es en su Hijo Jesucristo. Es precioso lo que la Escritura nos está enseñando. Tenemos comunión por lo que con el Padre, por lo que el Hijo hizo. Y tenemos comunión unos con otros por lo que el Hijo hizo. Nuestro el centro, hermano, lo que nos une es la obra de Cristo. Una fe, un bautismo, Efesios capítulo 4. El Espíritu Santo, hermano, es solamente un espíritu. Y el Espíritu que mora en mí es el Espíritu que mora en todo aquel que cree en el Señor Jesucristo como salvación. Y el poder del Espíritu que habita en mí es el mismo poder que habita en ti, porque es el poder del Espíritu Santo de Dios. No está en mí, está en Él. Dios te encuentra en la condición en que estás. No tenemos que dejar de ser nosotros. Dios nos, la transformación es obra de Él. El cambio es obra de Él. No es algo que yo puedo hacer. Yo recuerdo, he escuchado la historia de mi papá. Mi papá, hermanos, fue huérfano de padre y madre desde los 5 años de edad. Yo creo que desde que tenía 9 años mi papá fumaba. Y mi papá, hermanos, era una persona que fumó por más de 40 años. Pero cuando Dios lo tocó y él entendió que él que necesitaba algo para que lo ayudara, hermano, Dios hizo la obra de poder. No estaba en él no podía, había tratado, pero no podía. Hermano, nosotros tratamos en nuestra fuerza, pero no está en ti, está en Él. Y si no tenemos victoria, hermano, no es porque nosotros, es porque nosotros no estamos confiando en el poder de Dios, estamos confiando en nuestro poder. Y por eso caemos una y otra y otra y otra vez, porque estamos tratando de hacerlo nosotros en lugar de permitir que sea Él quien lo haga en nosotros. Tengamos las cosas como son. Entendámoslas como la Escritura las enseña. Dios te alcanza donde estás. No necesitas dejar de hacer nada, eso es gracia. Si tú necesitas hacer algo para que Dios te reciba, entonces ya no es gracia, son obras. Entonces ya no está en Él, está en mí. Y la Escritura dice que no está en ningún otro nombre, sino solo en Cristo, solamente en Él. Dios te ayuda y te regala la oportunidad de ejercer su fe en su persona. Dios, hermano, te da siempre más de lo que esperas. Es interesante lo que hace Dios en la vida del hombre. no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? El poder de Dios sobre él. En el nombre, y el poder no está en mí, está en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hermano, qué precioso, es algo precioso, es algo que a mí me llena, me da gozo entender que no está en mí. Hermano, hasta que yo no entiendo tú no entiendas que no está en ti, tú vas a tener dudas de tu salvación. Yo viví esto. Y yo sé que más de algunos de ustedes vivieron eso porque lo han comentado. ¿Por qué yo no puedo tener victoria? Porque estoy dependiendo en mí y no en Él.
Amén.
Hermanos, está en el poder de nuestro Señor. Es interesante cuando leemos la Escritura. Vemos que Jesús los encontró donde estaban. ¿Se acuerda la mujer en Samaria? 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Pero Jesús fue a Samaria a encontrar a esta mujer. Venid, ven un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Señor? ¿No será este el Mesías? ¿No será este Jesús? Y dice que muchos ya creían, no solo por el testimonio de la mujer, sino porque oían y habían visto la obra de Cristo. ¿Recuerda usted la mujer adúltera? Fue tirada frente a él. Esta fue encontrada, la mujer en el mismo adulterio. Y la ley de Moisés nos dice que la apedriemos. Dice, que de ustedes no tenga pecado, tira la primera piedra. No levantó la vista. Y todos se fueron acusados por su conciencia uno a uno, desde los más, dice la Escritura, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Dice, ¿dónde están los que te condenaban? Señor, no están aquí, dice, ni yo tampoco te condeno. Ve, pero no peques más. Recordamos, hermanos, a María Magdalena, 7 demonios, el Señor los echó fuera de su vida. O la mujer del flujo de sangre, una mujer que era desechada y que tenía que decir inmunda, inmunda, como si fuera leprosa. O los endemoniados gadarenos que estaban, hermanos, zanjándose y vivían entre los sepulcros, dice la Escritura. Y siempre estaban desnudos y dice que estaban amarrados y el poder rompía las cadenas. Pero cuando vieron los demonios a Jesús, dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y dice, cuando el Señor vino y sacó los demonios, ellos estaban vestidos, sentados y en su juicio cabal. Dios cambió y transformó la vida de estas personas. ¿A qué había ido? A Gadara, a encontrar con los endemoniados. Pasemos a la otra orilla. Léelo, Marcos capítulo 4. Cuando llegó a la otra orilla, donde llegó a la región de Gadara, encontró el demonio y la gente dijo, vete, y se regresó. Y tan pronto regresó, ¿qué encontró? Una necesidad. Jairo, la hija está muriendo, pero camino que hace Jairo, ¿qué dijo? Una mujer con el flujo de sangre. Hermano, eso fue lo que vino a hacer Jesús. A encontrarnos donde estábamos. Y Dios quiere encontrarte donde estás. Él quiere darte la libertad que tú necesitas. Solamente Dios puede hacer esta obra de transformación. Es la obra de Dios. Pero nosotros somos muy justos en lo que hacemos. Somos muy justos en nuestra posición o en nuestra religión. Entró a casa de Simón el leproso. No hace mucho yo leí o cité la Escritura, Lucas 7. No voy a leer todo el texto porque es extenso. Pero dice la Escritura que cuando llegó, entró una mujer y rompió el vaso de alabastro de perfume y comenzó a llorar sobre sus pies, derramando las lágrimas sobre los pies de Jesús y besándolos y con los cabellos los estaba enjugando. Y dice la Escritura que Simón dijo, si este fuera verdaderamente un profeta, conocería qué clase de mujer es esta. Es decir, es una mujer de la vida, es una prostituta. Y dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. No me diste beso cuando entré. No me diste agua para lavar mis pies. Mas esta, desde que entré, no ha dejado de enjugar mis pies o lavar mis pies con sus lágrimas. No me diste beso, mas esta no ha cesado de besar mis pies. Por lo cual le digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque quien mucho se le perdona, mucho ama.
Amén.
Hermano, nosotros no hemos contemplado la magnitud de nuestro pecado y nuestra ofensa con Dios. No entendemos.
Así es.
Y hasta que no lo contemplemos de dónde Dios nos perdonó y cómo Dios nos salvó, no lo merecíamos. No vamos a entender y aceptar la gracia de Dios sobre nosotros. Lo tenemos mal. Porque somos justos en nuestra religión, en nuestras formas, en nuestros ritos, en lo que nosotros hacemos. Hermano, ese no es el Dios a que queremos adorar. Queremos adorar a Dios. La Escritura dice contemplarlo en la hermosura de su santidad, tal como es Él. Y ser libres, hermano, de todo este peso, hermano, que nosotros hemos añadido a nuestra vida, creyendo que somos más justos si nosotros hacemos. Nuestra justicia está en Cristo. Ahora, eso no quiere decir que esto es una libertad o un pretexto para hacer pecar contra Dios. No nos dice eso la Escritura. No como lo que tiene la libertad, como pretexto para hacer lo malo. Y tenemos que entender, hermanos, que Dios es quien hace misericordia sobre nosotros. Así que, en primer lugar, hermanos, como dice la Escritura, la transformación es una obra de gracia. ¿Qué más vemos? Vemos, hermano, que inmediatamente Él le dijo: lo que tengo te doy. Dice que lo tomó por la mano derecha, le levantó, se le afirmaron los pies y los tobillos, y sucedió algo en la vida de este hombre. Es importante que entendamos que Pedro está extendiendo su mano en señal de que Dios está extendiendo su gracia para levantarlo. Ni siquiera él se pudo levantar. Fue externo lo que lo levantó. Es externo a ti lo que te puede levantar. Pero es interesante que en el verso 8 se utilizan 7 verbos. 7 verbos para manifestar lo que sucedió en la vida de este hombre. Yo quiero que tú los notes antes de que te dé el principio y las verdades que se desprenden de estos versos. Dice número 1 que él se puso en pie, pero ¿cómo se puso en pie? Saltando. El primer verbo es el hombre saltó. Esto indica, hermano, cómo inmediatamente se puso de pie. ¿Cómo es que los pies se le afirmaron? Esto es una obra de milagro. Una persona, hermano, que está en paralítica, de momento se levante saltando. Es una obra. Esto indica el poder que hay en la obra o en la persona de Cristo. Nos dice que se puso en pie, algo que él nunca había hecho, algo que él nunca había experimentado. Nos dice número 3 que anduvo. La palabra anduvo, ese verbo, hermano, lo que nos está diciendo que es algo que va a ser constante, algo que es constante, estaba haciéndolo. Y entró con ellos en el templo. ¿Qué dice la Escritura? Entró con ellos. Hermanos, y es importante que entendamos esto, porque quiere decir que hay ahora un propósito en su vida. Él entró en el templo y dice que él entró saltando. Y esa palabra saltando es, hermano, la alegría, el gozo que implicaba en su corazón. Y dice que estaba alabando. Estaba reconociendo que no era él, que no eran los apóstoles. Era Dios el que había hecho la obra de gracia. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cuántos de nosotros venimos y cuando suena el reloj saltamos de la cama el domingo en la mañana? ¡Jeje! ¡Domingo! ¿Verdad que no hacemos eso, hermano? Sea honesto, ¿quién esta mañana se levantó brincando de la cama? ¡Oh, domingo! Ah, pues, hermano, gloria a Dios por ustedes dos. Hermano, seamos honestos con nosotros. No vemos, no entendemos. Y cuando llegamos a la iglesia, Dios, vamos a alabarte. Ministrame. Déjame cantar con el tope de mis pulmones. En alabanza a tu nombre, en agradecimiento por lo que tú has hecho. Amén. Hermano, qué bonito llegar a la iglesia y encontrar sonrisas. Amén. Y gente decir, gloria a Dios, estamos gozosos. Y decimos amén. Y hermano, alabamos a Dios y estamos gozándonos en los cánticos. Así es. Eso es lo que estaba haciendo este cojo. Así es. Había una transformación en su vida que le daba gozo. ¿Por qué nosotros no la tenemos en nuestra vida? Si tenemos el mismo espíritu en nosotros. Algo ha pasado. Algo ha pasado. Yo creo que, hermanos, estamos tan enfocados en nosotros y en nuestras reglas, y en nuestra manera de que tenemos que hacer las cosas de esta manera, que no vamos disfrutando de adorar y la alabanza de a quien venimos a alabar y adorar. No estamos disfrutando a nuestro Dios. No estamos disfrutando la exposición de la palabra. No estamos disfrutando la comunión con los hermanos. No estamos disfrutando, hermano, en que nos demos un abrazo y que podamos compartir y decirle qué bueno que viniste a visitarnos. Qué bueno que estás con nosotros. Qué bueno que estamos en la casa de Dios. Es obra de Dios lo que está pasando en nuestra vida. Había, hermanos, un cambio en la vida de este hombre. Y ese es el segundo principio. La transformación comienza inmediatamente. Es interesante que Dios le dijo a la iglesia en Éfeso: recuerda de dónde has caído. Quizás en tu vida hubo un tiempo donde estabas saltando cuando llegaba el domingo y había ese gozo, y ese gozo ya no está más. ¿Qué te está amarrando? Yo no lo sé, pero tú lo sabes y Dios lo sabe. Tú lo puedes ocultar de mí, pero de Dios no lo puedes ocultar. ¿Qué te está atando para que te goces de estar en la casa de Dios? De gozarte de la relación con Dios. El poder no está en ti, está en Él. Según dependiste de Él para salvación, necesitas depender de Él para victoria, para gozo, para paz, para poder disfrutar del tiempo de comunión con los hermanos. Me gozo ver a Rolando los sábados. Dice, qué bueno, llegó el sábado, vamos a cortar grama.
Gloria al Señor.
No, hermano, no estoy bromeando. ¿Es cierto o no es cierto, Rolando? Es cierto, hermano, lo haces con gozo. A veces yo quisiera tener la mitad del gozo de él, que tiene él, cuando cojo la cortadora de grama y no tengo que estar con el weeder en la mano.
Gloria al Señor.
No sé si me estoy explicando, hermano. Tenemos que contemplar a Dios por quién es Él. Y agradecerle por lo que está haciendo. Hermano, hubo un cambio de posición. Hubo un cambio de actitud. Hubo un cambio en la actividad. Las emociones eran diferentes, hermano. Hay emociones en nuestra alabanza y adoración a Dios.
Así es, hermano.
Muchas veces pensamos que no. Alegría es emoción. David decía, yo me alegré con los que me decían. Dice que él estaba saltando. Eso es que la manifestación de una emoción. ¿Cuánto saltas tú cuando estás en el play? Estoy pensando en béisbol porque yo no. O estás en el estadio de soccer y el que más te gusta metió el gol. Estamos todos allá, ¿verdad? Brincando. ¿Por qué no tenemos ese gozo? Y esa alegría y esos saltos y cuando venimos a la casa de Dios. Nos emocionamos más y nos alegramos más de un juego de pelota o de un juego de soccer, de un juego de fútbol o lo que tú creas, que de gozarte de las cosas de Dios.
Amén.
Y las cosas de Dios son eternas.
Así es.
El juego de soccer se acabó, de fútbol se acabó en 90 minutos porque es por tiempo, ¿verdad?
Amén.
¿Me estás siguiendo, hermano? Me estoy explicando. Es la obra de gracia. Había un hombre de negocios que acostumbraba a ir a reuniones y era continuamente, estaba viajando de un lugar a otro para tener estas reuniones. Y ese día él se montó en su vuelo, un vuelo que había hecho muchas veces, pero notó, hermano, que las azafatas estaban corriendo continuamente y ese día tenía una sonrisa y sirviendo a la gente mejor que nunca. Y él estaba sorprendido de qué pasó, qué crew es este. ¿Qué equipo? Por fin le llama una azafata y le dice, óyeme, he observado y tú me disculpas, pero qué radiantes están ustedes hoy, qué alegres, a todo el mundo están muy amables, a todo el mundo le están sirviendo con tanta alegría y diligencia, ¿qué ha pasado con ustedes? Y dice, dale las gracias a la señora que está sentada en el 12B. Dice, ¿por qué? Dice, porque ella es la supervisora más grande de nuestra agencia, de nuestro equipo de trabajo, y nosotros tenemos que portarnos bien y hacer una buena impresión. Yo espero que no sea así, hermano, en nuestra vida. Que tratamos de hacer una impresión cuando estamos alrededor de otra persona. La transformación que Dios trae en nuestra vida debe ser permanente, debe ser constante en nuestra vida. No debe ser algo porque una persona está al lado mío, o porque vino mi predicador favorito, o porque me gusta el texto que están predicando, o porque me gustó la canción que están cantando. No, hermano, no es acerca de ti, es acerca de Él. Y es Él el que tiene que producir ese deseo en nuestro corazón. Pero yo tengo que hacer preparación. Tengo que mirarle, contemplarle, lo que dice el Salmo. Detenerme a orar y a decir: Señor, yo no sé hoy, pero Padre, yo necesito que me ministres. Yo quiero, Padre, que me des ese gozo, que me des ese deseo. Así que, hermanos, la transformación fue obra de gracia. La transformación comenzó inmediatamente, pero termino rápido. La transformación fue de testimonio a otros. Hermano, no tengo que argumentar mucho, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el hombre que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, era hermosa. Se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Esa palabra, hermano, asombro y espanto, es un sentimiento de confusión y maravilla. Estaban maravillados, aunque estaban confundidos. ¿Qué pasó? ¿Por qué este hombre está levantado? ¿Cómo es posible que esté brincando si nosotros lo conocemos y desde que nació está puesto ahí? Posiblemente desde que tenía 40, por lo menos 30 años sentado ahí, lo estamos viendo continuamente, le hemos dado limosna. ¿Cómo es posible que hoy esté levantado? ¿Cómo es posible que hoy esté brincando de alegría y con tanto gozo? Porque Dios había hecho la obra. Y Él decía: alabanza, no fui yo, no fueron ellos. Fue el nombre de Jesús. Fue Jesús el que hizo. Dice la Escritura que mucha gente creyó y se convirtieron 5,000 personas.
Amén.
Qué precioso, hermanos, que Dios haga la obra en nuestra vida y que alma venga a Cristo, porque ven el gozo que existe. Amén. En tu vida, y el amor y el fervor por Dios y devoción por Él. El testimonio, hermanos, tu vida cambiada es notoria a otras personas. Y el testimonio siempre va a causar asombro. Va a haber gente confundida, no va a entender. Lo vimos desde el capítulo 2. Pero va a haber gente que va a querer poner la fe, va a querer entender quién es tu Dios. Muchos quizás de nosotros nunca hemos escuchado de Hugh Halter. Él es un pastor en Denver, Colorado. Ha escrito una cantidad de libros. En un libro que él tituló The Tangible Kingdom, el reino tangible, él cuenta una historia, y él dice que 2 semanas después del 9-1-1, del 9-11, hace ya 18 años atrás, él se encontraba en Queens, Nueva York, enseñando a pastores cómo establecer iglesias, cómo comenzar misiones y expandir el reino de Dios. Y pues en la tarde fue a comer a un restaurante irlandés. Y mientras él entró a este pub, que era un restaurante pub, tenía siempre también una barra, dice que una waiter irlandesa se acercó, se llama Fiona. Y la mujer, hermano, se acercó a él y él le preguntó qué hacía y comenzó a conversar con ella. Y dice que al otro día él regresó y la conversación otra vez ya lo atendió. Y a través de los días, mientras estaba ahí, la conversación estaba siendo más profunda. Y él dice, por fin la mujer le dice lo siguiente. Le dice: ¿por qué usted está ayudando a pastores a dirigir sus iglesias si las iglesias no hacen mucho bien en este mundo? Él dice: yo inmediatamente contemplé la pregunta y vino a mi mente la década de los 80 y los 90, numerosos irlandeses fueron abusados sexualmente en los colegios católicos donde estaban. Dos de sus amigas habían muerto en Irlanda en la pelea o la lucha que había entre los protestantes y los católicos. Él dice: estaba en mi mente esto. Y ella me dice: ¿cómo, por qué tú estás enseñando a los pastores a establecer iglesias si las iglesias, lo que ella conocía como iglesia, no era de utilidad al mundo? Y él dice que fue cuando Dios le dijo, le dio una respuesta diferente. Y él dice: Fiona, Jesús vino a ofrecerte una alternativa a la vida de la exclusividad, de la exclusiva, religiosa, sectaria y pecaminosa vida que el hombre tiene. Escucha las palabras. Jesús vino a ofrecerte una alternativa a la vida exclusiva, religiosa, sectaria y pecaminosa vida del hombre. Él lo llamó el reino de los cielos y se convirtió en algo muy importante para muchas personas en aquel tiempo y para aquellos que realmente están buscando a Dios. Y ella le dijo: háblame más de este reino. Y él fue y le predicó entonces el reino de los cielos, sin mencionar iglesias. Dice que terminó la conferencia y la última noche regresó para despedirse. Había trabado una pequeña amistad después de haberle predicado, y regresó para despedirse de Fiona. Y cuando llegó la mujer y lo vio, la mujer inmediatamente gritó a todo pulmón en el lugar donde estaba: llegó el hombre que me habló del reino de los cielos. Inmediatamente la gente dejó de hacer lo que estaba haciendo. El lugar se dividió y los empleados y algunos de los regulares se sentaron y dijeron: queremos escuchar de este reino.
La gloria sea al Señor.
Dice, sin tratar de intentarlos, una iglesia nació de este grupo de personas que querían encontrar algo diferente a la exclusividad y sectarismo que encuentran en las iglesias. Jerusalén, hermano, no tenía, la iglesia en Jerusalén no tenía un nombre. No estábamos preocupados en rudimentos, ni estábamos preocupados en las cosas, estaban preocupados en una sola cosa: en expandir el reino de Jesucristo.
Amén.
En presentar a Cristo muerto en la cruz y su gracia a los hombres. Cuando nosotros los hombres nos enfocamos en lo que es sectario, o en lo que, como hablaba con ustedes 2 semanas atrás, nosotros ponemos en el cuadrito o en la cajita donde encajonamos a nuestro Dios, y decimos: Dios vive en esta cajita, aunque vaya contrario a la escritura, perdemos ese gozo, porque las cosas no son como queremos o como nosotros pensamos que deben ser. Y hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer es enfocarnos en lo que Dios nos está pidiendo que hagamos.
Amén.
Y en expandirlo y predicar lo que Dios nos ha pedido que prediquemos.
Amén.
Y en adorarlo en tal como es Él. Y en servirle tal como Él nos pide que le sirvamos. Y ese rozo regresará a nuestra,
amén,
vida. ¿Sabe por qué? Porque vas a estar permitiendo que el Espíritu Santo de Dios te inunde y te bañe.
Amén.
Y te transforme. Y la transformación ya no va a ser una transformación de los hombres. Que no es transformación, es conformidad.
Así es.
No nos vamos a conformar a lo que el hombre enseña. Vamos a adorar y a ser transformados como Cristo y el Espíritu Santo nos transforma.
Amén.
Hermano, de eso es que estamos hablando. De ser transformados por Dios, por el Espíritu de Dios. Y seremos, hermanos, diferentes. Y habrá una nueva emoción en nuestro corazón. Sí habrá emoción. Porque, hermanos, Dios nos hizo con emociones.
Amén.
Pero habrá un nuevo pensamiento que va a estar conforme a lo que su libro enseña. Porque Él transforma nuestra mente.
Así es.
Y esto cambiará nuestras actitudes y nuestras acciones. Y nuestras relaciones. Y no vamos a poder esperar hasta que llegue el próximo domingo, porque vamos a tirarnos de la cama, porque ya nos hemos preparado durante la semana.
Amén.
Para encontrarnos con nuestro Dios.
Amén.
De eso es que estamos hablando, hermanos. Eso es lo que Dios quiere ver en su iglesia. Una iglesia, hermano, militante, que predica y que vive lo que Dios nos pide que vivamos. Donde el amor, hermano, nos une. Y nuestro deseo de adorarle y agradarle nos fortalece. Y nos ayuda a mantener una visión. La visión que Él nos dio en la Escritura de alcanzar a otros con el Evangelio de la cruz. Hermanos, de esto es que vemos y hablamos en el libro de los Hechos. Es la obra de Dios. Él es el que te puede dar la fe para creer. Y el que puede cambiar tu vida para ser fiel, para que tengas victoria. Está en Él. Es obra de gracia. Tres principios de aplicación y cerramos en esta mañana. Número uno, la gracia de Dios es eficaz a todo aquel que cree. Yo no sé quién va a creer, es mi responsabilidad predicar el Evangelio. Y aquel que pone su fe en Cristo, Dios le salva. La transformación en la vida del hombre es obra de gracia. No está en mí, no está en otro hombre, está solamente en Cristo. Él puede cambiar la vida del más vil pecador. Y número tres, la gracia testifica al hombre del carácter de Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Y cuando nosotros podamos entender esta gracia, comenzaremos a contemplarle a Él tal como es Él, para que Él haga la vida en nosotros y la obra en nosotros, que solo Él puede hacer.